aquí con mi querido Yayo para decirles que hoy es jueves 4 de septiembre. Arrancamos con Hijos de la Guayama.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, escultor y monero oficial de Alejandro Media. Gracias, gracias por su cariño, gente bonita. El aplauso de la tribuna, gracias.
Brazos,
llegó
bien
el caviar allá.
¡Hazme un hijo!
Gracias a todos.
Yo sí le daba.
Y tengo la desgracia de estar acompañado en esta mesa por el maestro Roshi. Roshi. Quien a su vez tiene la desgracia de estar acompañado por Chavo del Toro.
No me van a aplaudir.
¡Roshi! Banda Paco Alarcón.
Maestro Roshi, ¿qué lo trae por aquí, por favor?
Pues vengo a dar una vuelta para ver cómo está todo, porque Goku me pidió que viniera a supervisar un poco.
¿Está usted completando el gasto haciendo apariciones en fiestas infantiles?
Exactamente, sí, contrataciones al 555. O
sea, mal les está yendo a los caricaturistas en este sexenio.
Ah, sí.
Muy bien.
Semana de mucha información. Ya vino el señor Marco Rubio. Ya tuvo su cita directa. Ah, bueno, primero tuvo su tour de la humildad. Tercermundista.
En el
aterrizando en el AIFA.
Aterrizando en el AIFA le dieron el tour por lo más bonito de esta nave.
¿Cuántas horas se aventó?
O sea, dos horas.
Qué pena. Qué con la visita, sí. No mames.
¿Tú de qué humor hubieras llegado a tu reunión?
No. Y al contrario, ¿verdad? Llegó muy tranquilito.
Pero seguramente venía en la. ¿No le mandaron una bestia para que se viniera para acá?
Lo recibió.
No, la bestia es de uso presidencial.
La recibió.
Solamente.
Sí.
No, pero fíjate que qué cosa.
Es que si iba a pasar por Ecatepec, yo creo que le hubieran prestado a la bestia.
Cuatro horas.
No, la desvalijan.
4 horas se retrasa el vuelo. Ajá. Y luego lo mandan al AIFA con esa terquedad. Ay, rey, la chingada en el AIFA. Órale. Ajá. Los baches. La lluvia atípica. Luego, la ciudad gobernada desde hace 30 años por la izquierda. No, pobre.
Y seguramente
pobre
llegó y dijo, ¿y el tren? ¿Cómo voy a usar el tren?
¿Yo haber visto a AMLO usar un tren?
¿Sí?
No, pero él habla bien, habla bien cubano.
¿Mi chico? Ajá. ¿Qué pasa con el tren, mi chico?
Sí, pero es de padres cubanos. Sí. Entonces,
mira.
El español que él domina es más caribeño. Pero perfectamente entendible. No me quiten mi visa, por favor.
¿Cómo hubiera hablado? ¿Cómo hubiera hablado?
Ay, no, soy muy malo imitando voces, más de
no.
Anoten. A ver cómo habla.
Anoten otro talento inexistente.
Songo le di a Morondongo. Morondongo.
Oye, pero ahora recorriendo toda esa zona, tú que has hecho el recorrido, has viajado en el AIFA.
Sí, claro. Y he ido a Pachuca, güey, no mames.
Como uno de los líderes de la nación más poderosa del mundo que tenemos como vecina, ¿no estarías así tomando nota de, no manches, o sea, aquí con 10 soldados?
Güey, ya. ¿No estará así viendo así como su iPad y viendo el desfile chino, Putin allá, el Win Chin Chun y todo eso? O sea, magnánimo. Y este güey en Ecatepec ahí estorado, cabrón.
Y hablando de los líderes de aquel extremo, o sea, ¿sí vieron a Putin y al líder chino discutiendo cuestiones de inmortalidad?
¿Sí? Sí, de que con unos trasplantes de órganos vives más años.
150 años quiere vivir, 150.
Pero pues yo creo que ya tienen ahí su granja de chamacos completamente compatibles para
el hígado, ¿no? Sí, exacto. Un higadito, una...
Ya se me está
por
cayendo
cierto,
la córnea.
Yo estoy donando mi víscera, mi
¿Qué donas?
¿Cómo se llama esta parte? La de la piedrita.
¿Sentadera?
La de la piedrita.
¡Ay! Se me fue el nombre. ¡Ay! Cosa bonita.
La bilis. No.
¿Cómo se llama?
La vesícula biliar.
La vesícula. Yo estoy donando una vesícula, amigos míos.
Solo tiene una piedra.
Tiene una piedrita,
que
pero
es como una cabeza olmeca.
¿Cómo se dice? Tiene detallitos.
Tiene tallones por dentro.
Pero 500,000 pesos.
Pero seminueva.
Informes al 555.
Y ni un patinado de mozo, ¿no? De mosca. X.
¿Cuándo va a ser la intervención?
Todavía no sé, no tengo fecha.
O sea, ¿te estás aguantando el dolor ahorita?
Sí.
Aprovechando que el abasto de medicina está al 90%.
Exactamente. Estoy esperando cuando todavía baje un poquito más.
Oye, ¿sabes cómo se te puede quitar eso? Haciendo popó más seguido, güey.
Es un consejo.
Lo dice una experta.
Oye, Paco.
Lo dice una experta.
Un consejo bastante desafortunado.
Paco, pero...
Eso es... no cura todo, ¿eh?
No. Estamos... Bueno, pero si te
oye, me siento triste. Haz popó.
Haz popó.
¿Qué crees? Ya el cáncer ya se expandió. Haz popó.
Quiero ser presidente. Ajá. Cágala siempre.
Haz popó.
6 años.
Oye, okay, vamos a iniciar un recorrido por los principales temas noticiosos de la semana. Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a los principales moneros de este país y a Chavo del Toro. El primer tema, sin duda alguna. Por favor, Chavo.
¡Séptimo informe!
Ahora que traes lentes.
Es lo que les iba a decir. O sea, la semana no empezó con Marco. Empezó... en denantes con el informe y luego con el ting ding 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 arriba del Azteca y la chica Quetzalcóatl. En fin, qué semanita para México, déjate tú. Claudia Sheinbaum presentó su primer informe en donde alabó a López Obrador, efectivamente, por la reducción de la pobreza. El abasto de medicamento está al 90%, según ella, y los homicidios bajaron 20%. ¡Dos Bocas! Ya refina al 100% y vamos bien. Y vamos a ir mejor. Y lo repito, y vamos bien. Y vamos a ir mejor.
No entiendo esa lógica de que vamos bien y vamos a ir mejor.
Todos los youtubers, ay, esa fue la frase.
Sí, okay.
Me mandó el...
Híjole.
Me sentí como con Echeverría en aquella
época. Ok, qué padre. El primer cartón de este tema es del maestro Manuel Falcón, que publica La Crónica de Jalisco. Que ahí tiene el retrato exacto del primer informe de Claudia Sheinbaum. Se dice notas para informe.
La greña.
Como la primera prasadanta con N de mujer, llevo un año obedeciendo y protegiendo de la DEA al AMLO, que me puso con dedazo. Instauré el Morenine. Sacamos de la pobreza a Noroña, al Inegi y a la supermayoría morenarca. Aún no llegan las medicinas, pero de seguro habrá cuando me releve Andy. Manuel Falcón, esperemos que no tengas boca de profeta.
Esperemos que no. Pero es todo pedito. Un guión de una comedia, es ese increíble. Cartón, ¿eh?
Está el pedito ahí, mira, hermoso. No está presente el presidente, pero sí está presente. El expresidente, pero sí está
no,
presente.
No, pues se tuvo que meter ahí a su... A su covachita, no,
porque había
había visita.
Lo bueno es que tiene la puerta siempre abierta para que salga el pedito.
Ahí está el pedito.
Ahí está.
Atrás.
¿Cómo crees que le caiga a la presidenta esa...
¿Flatulencia?
La imagen con la que la presenta Alarcón.
No, pues, Alarcón.
Que, no, este,
Falcón.
Sí, porque es con alguien que sí sepa dibujar. No, yo creo que todas las caricaturas de todos los caricaturistas le duelen a la presidenta, ¿eh? Sí. Y sí se le nota en la cara y todo esto. Entonces, pues vamos viendo, porque ella dijo también en este primer informe que no hay censura en México. Pues vamos viendo cómo nos va ya con el nuevo tribunal.
Pero la verdad es que es un honor ese retrato que hace Falcón de la presidenta.
Yo pensé que iba a decir tener una presidenta con...
No, es que ser dibujado por Falcón debe ser una cosa.
Es chingosísimo. Sí. En Guadalajara se peleaban los políticos porque los dibujara Falcón.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio?
¿Por qué no me has dibujado? Y Falcón...
Oye, no he visto... Sí hemos pasado retratos del gobernador, ¿verdad?
¿Qué?
¿De Pablo Lemus?
¿De Lemus?
Sí, le pone un copetón y la
Ok, Paco Calderón, que dibuja también en GGG Político.
Extraordinario.
Mira nomás qué obra pictográfica tan elegante realizó el maestro Calderón. Se llama Yo dialogo solo con mi patrón y es Claudia Sheinbaum como la serpiente tapándole el pico al águila.
Qué y belleza. Efectivamente con esa cara fuerte que le caracteriza, esa fría, le dice al águila.
Por cierto.
Solo con mi patrón.
¿Y quién es él?
No sé.
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde
Oiga, es? Por cierto, una felicitación de a Tabasco. Nuestro querido Paco Calderón, que fue a la comida de los 300 líderes. Representando al gremio. Muy Eso bien, es, Paco. Querido Paco.
Representando hijos de la huella. Ay, sí. Sí. GGG Político.
Claro.
Y a Reforma. Pepe San, que dibuja en GGG Político. Mira nomás qué obra escultórica. Por favor, ¿usted qué le hace a ese... A esas cosas.
La plastilina es lo suyo.
¿Usted qué le hace al Pepe San?
está la presidenta tomando una llamada telefónica y dice, ingeniero, el informe se hizo como usted ordenó. Pero además el detalle de atrás del fondo.
Tan bonito el cartón, y mira.
Pero el arete es el fondo, el arete es el detalle. Oh,
en el arete está el detalle de distinción, el siguiente es de Cucho, también en GGG Político. Oye, están abarcando todo ahí.
Lo que pasa es que, la verdad...
¡Puro talento!
La verdad,
oye,
es que, a final de cuentas, pues la caricatura es eso, reírse de los que siempre se ríen de nosotros, del poder, ¿no?
Como que ya me estoy animando, ¿eh?
Pues anímate.
Ahí está, anímese, anímese, maestro, maestro Roshi, el Cucho en GGG Político. ¡Qué bonito dibuja, Cucho! Se llama Séptimo Informe, y ahí vemos a la imagen elegante de la presidenta con la sombra que proyecta, pues que es la sombra.
¿Qué dijo Trump? Elegante, guapa. ¿Qué decía? ¿Qué decía Trump?
No, le echó todo.
Sí,
¿eh?
Sí. Nomás que tiene miedo.
Sí.
No, pero para guapa, en el siguiente cartón de... No
terminé de describir. Espérate, la sombra del caudillo.
A ver, échale para caso.
Ya. Yo haciendo la pausa para que alguno de ustedes dijera del caudillo.
Del caudillo. Ajá. Oye, pero fíjate que el Cucho también pone muy guapa a la Claudia. O sea, no, está igual que Trump.
Bueno, la pone guapa, sí, pero...
Es que dibuja bonito.
Ven el siguiente, ahí se ve, para que vean cómo la puso más guapa el siguiente caricaturista.
A ver. Que es rictus, y no como dice ahí Manuel Falcón.
Ay, vean nada más.
Hermoso.
¿Qué cutis?
La puso terso, guapísima, ¿eh?
Como de colegiala oriental.
Exacto.
Sí. Y eso, como ya está de moda irse a Japón y esas cosas, pues bueno.
Pues sí, ya le trajeron unas cremas, ¿no?
Nada cremas.
La naricita le está creciendo.
Coreanas.
¿No?
Mira qué bonita dentadura le puso. Sí,
pero el detalle profundo de este cartón es la lápida del Poder Judicial ahí en el estrado.
Como se dice, el diablo está en los detalles.
Está precioso.
El siguiente cartón es de ABC, que publica en El Debate. Se llama Clasificación A. Y ahí vemos a la presidenta, ya no tan guapa como la dibujan los otros dos, leyendo su primer informe, que consiste en puras flores, mientras que el reverso de la hoja contiene puras, puros cráneos.
Qué buen cartón ese, ¿eh?
ABC, ABC, se luce. A veces se luce, a veces no.
No, está increíble.
Perujo en El Economista. Y ahí vemos la portada del Primera Informa de Gobierna. Y es a Pinocho con su banderita de Disneylandia.
Perujo es muy mala persona, ¿no? Muy mala persona.
Sí, mala entraña, ¿eh? Ahora, Kench, el maestro Kench, que dibuja en El Universal. Ahí vemos a la presidenta dando su primer informe ahí en el podio, pero trae un grillete y ese grillete la mantiene atada a la cabeza de AMLO.
Ese grillete tiene firma. ¡Tarán! ¡Híjole!
El grillote se convirtió en grillete.
¡Ah, gracias!
Ay, ese me lo contó. ¿Eh? Sí, ahorita lo va a
contar. A ver, se burlan de mi chiste.
Se me hace que le robé el chiste al maestro Alarcón.
Pero, oye, pero... No, pero ese está, mira, timing, buena resolución.
¿Todo estaba ahí?
Todo.
Híjole, verás ustedes.
La dejé votando y llegó para casa y ¡tómala, pum!
Bueno, ya, maestro Alarcón, sáquese el coraje y diga cuál es el siguiente tema.
El siguiente tema, amigos míos, es Nueva Corte. Este lunes, la reforma judicial entró en vigor con la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia, que ahora está integrada por 9 ministros elegidos mediante voto popular.
Ajá. ¿Qué editorialita?
¿Qué?
Coman caca todos.
Ya ves, por quererme criticar, te falló.
X.
Caramba, el primer cartón es de Paco Calderón, que publica en Reforma. Se llama Deidazo, jugando con...
¿Puedo mandar un saludo?
¿A quién?
¿A quién? ¡Eso!
A ver.
Gustavo y Patti. Gustavo, el rey del vapor, le mandamos un saludo. Y ahora nos ve.
¿Dónde lo conociste?
¿El rey del vapor?
El rey del vapor.
¿Dónde conociste?
Elabora. Así lo autodenominan. Ajá. El rey del vapor. Es un viejillo alegre por allá.
Ok.
¡Ey! Demasiada información.
Y hace de lo suyo en el vapor. No como aquella película mexicana, ¿te acuerdas? La que era el rey del vapor, el papá de Salma Hayek. ¿Cómo se llamaba? Aquella
Salmo.
El Callejón de los Milagros.
El Callejón de los Milagros. ¿Te acuerdas
así
que iba al vapor?
No, sí.
Le gustaba que le balaceara la cajuela.
Válgame.
Oye, y a
Deidazo,
Juan,
se llama
Juan
ese
Cervantes. Felicidades por tus 50 años. Un abrazo. Ya, es que me mandaron aquí.
Ahí está. ¿Tú tienes algún saludo que quieras mandar?
Yo quiero mandarle un saludo a todos los amigos que nos ven, que nos siguen. Muchas gracias. Por ustedes hemos crecido abejorro. Y además, por supuesto, papá postizo, papá que de Chavo del Toro, ya, por favor, méteme en la nómina. Gracias.
Bueno, ¡me odio! Te odio, padre.
Aprovechando, vamos a los comentarios de la gente bonita que está viendo el programa el día de hoy. Lakshmi Miranda. Hola a los mejores caricaturistas y el mejor programa La Colmena Presente, Team Pacaso 2030.
Eso. ¡Halo!
Alarcón, te queremos ver también en GGG Político. El Beto, los comentarios deben ser respetuosos, a menos que vayan dirigidos al Chairo del Toro.
Oh.
Eduardo Rivera, y los regalos que les envié, ¿ya los tienen? No sé, creo que se los robó Ale.
Sí,
Mari Guillén, buenos días. Lista como todos los jueves, me hacen el día con sus ocurrencias, nunca cambien. Cristian Sánchez Bautista, sigan a GGG Político y llamen a emergencias porque están a punto de tomar esta tribuna. Ya llegó el invitado del día.
Oye, chavo, y hablando de GGG Político, ¿cómo va? ¿Cómo va? Cuéntame.
Ah, muy bien, GGG Político es este grupo de caricaturistas que le estamos rompiendo. Oye, y Laura Brujés está haciendo pues, actuación. Oye, sí, está padrísima, sí, la Laura. Sí, le mandamos un beso.
Unos videos increíbles que está haciendo Laura.
Una de las periodistas más valientes que tiene ahorita México. Síganla en todas sus plataformas, Laura, y por supuesto, está en GGG Político.
Perfectísimo.
Un saludito.
Y como ya lo vieron ustedes, tenemos el honor, el gusto y el placer de estar acompañados en esta mesa por Alejandro Rojas Díaz Durán, político de añísimos. Yo me acuerdo, la primera vez que te vi, eras diputado durante, yo estaba haciendo como reportero, la cobertura de la votación de la aprobación del IVA.
Sí.
Estabas en el PRI.
El 96.
Exacto.
Ah, 96. Fuiste de los...
Mira, eso, 96.
¿Te tocó todo este rollo del cambio de la Constitución de la Ciudad de México y todo ese show?
Sí, fui promotor y el primer redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Yo, nosotros lo redactamos, tu servidor, sí, y junto con Porfirio Muñoz Ledo. Incluso ahí tenemos un librito de ese proyecto. Que quedó inconcluso, por cierto, porque... Aquí, Chilangolandia, todos, primero, muchas gracias, por...
Sí, bienvenido.
Aquí. Pero no, gracias por invitarme. Pero algo muy importante para los capitalinos, ahorita venía, perdón por llegar tarde, pero había un tráfico
Marco Rubio también dijo ayer lo mismo.
No, está cañón.
Había
qué pena, bueno, con el Johnny.
Tienes visa, eso es bueno.
Sí, pero es helicóptero. Fíjate, el problema es que esta ciudad, sea como todo, se ha degradado y deteriorado. Y la Ciudad de México, los chilangos, no tenemos un derecho que los demás mexicanos tienen en sus estados de la República. Todos los congresos de los estados que son libres y soberanos, que no lo es la Ciudad de México, ni es libre ni es soberana, porque nuestro financiamiento y endeudamiento lo aprueba la Cámara de Diputados.
Sí.
Nosotros no. No tenemos capacidad de buscar financiamiento por nosotros mismos. Y además el acuerdo fiscal es muy muy contrario a los intereses de la capital. Ay,
pero conociendo a Morena ya tuvieran endeudada la ciudad, olvídate.
No, pero una cosa es endeudamiento y otra cosa es financiamiento.
Oye,
Alejandro. O sea, los impuestos que pagamos los chilangos se diluyen en toda la República.
No. Pues para que tengan una idea.
Sí, claro, sí.
Sí, sí, sí. La Ciudad de México es la que más contribuye en impuestos al presupuesto federal.
Sí.
O sea, prácticamente nosotros aportamos más de un cuarto de todo el...
No me digas, es muchísimo.
Es que, un cuarto y un tercio ya con todos los impuestos.
De toda la República es mucho.
Es mucho.
Alejandro, antes de que avancemos, cuando tú junto con Porfirio elaboran esta pues constitución, ¿es a qué año estamos hablando?
No, nosotros promovimos el primer plebiscito a favor de la elección de autoridades en la ciudad en 1993.
Cuando gana en el 94.
El plebiscito.
Cuauhtémoc.
El plebiscito. Cuauhtémoc. No, en el 97 ganó el ingeniero Cárdenas. Acuérdate que nace la corriente democrática en el 88. Desde ahí venimos nosotros, 86, 87.
Que se les fueron muriendo perredistas con Salinas de Gortari, me acuerdo.
Pues sí, no, terrible, ¿no? Pues a nosotros nos tocó el fraude.
Sí, claro.
A Ramiro La Rosa y tu servidor éramos los dirigentes juveniles de la corriente democrática de aquella época.
Ajá.
Y el día 6 de julio éramos los dirigentes juveniles, hicimos un tribunal electoral juvenil para darle seguimiento a la elección. Y obviamente ya en la noche de ese 6 de julio, cuando Manuel Batres se le cayó el sistema, los jóvenes estábamos adentro de Gobernación, ahí protestando, exigiendo democracia, y Manuel Batres nos mete a Ramiro y a mí a la oficina, ¿no? Dicen, mientras hubo un receso y se armaba el desmadre, ¿no? Quién estaba ganando, porque en ese momento anuncia Manuel Batres que se cae el sistema, y todos sabíamos que el ingeniero Cárdenas venía ganando, venía arrasando. Entonces, nos manda a llamar, supuestamente, Bartlett, nos meten a la oficina de Manuel Bartlett, a un salón contiguo. Él era secretario de Gobernación y nos dice a Ramiro y a mí, entró hacia la salita y nos dice, aquí me van a esperar un momento porque estamos viendo el tema de la elección. Nosotros, pues sí, estamos viendo el tema de la elección, están haciendo de fraude al ingeniero Cárdenas. Dice, eso lo vamos a ver, ¿no? Ajá. No podemos decir nada todavía. Y nos dejó, nos dejó ahí secuestrados.
¿Tiempo estuvieron ahí?
4 horas y media. Ajá. Nos dejaron ahí.
O sea, primero, atorados. Fíjate, Bartlett, aquí.
O sea, entraron cuando iba ganando Cárdenas y salieron cuando.
Salimos cuando ya el fraude estaba consumando.
No me digas.
Sí, nos dejaron salir. Uh-huh. Ahí nos encerraron con llave. Nos metieron cafecito, galletas y agua y adiós.
Que ustedes, digamos, eran los líderes en ese...
En aquella época, así es, así es.
Y pues mira, y Bartlett luego te toca de compañero.
Pues yo siempre fui muy crítico de su posición y también de que estuviera en Morena en su momento.
Cuando fuiste senador...
Sí.
Bueno, estuviste muy, muy en mancuerna con Porfirio Muñoz...
Sí, claro.
Hubo todo, pues un alegato al interior también. Yo recuerdo ahí en esa senaduría que Porfirio dijo, ¿qué forma de legislar? ¿Cómo dijo? ¿Qué pinche forma?
Tenía el micrófono abierto.
Una cosa tan bonita. Sí. Poesía pura.
Sí.
Y bueno, estabas en esa corriente, digamos, también disidente dentro de Morena en el Senado.
Sí, por supuesto. Pues nos opusimos como senadores a todo lo que ya estamos viendo que es el Plan C, ¿no? Que es la reforma judicial, lo que va a ser la reforma electoral, lo que fue la mayoría calificada.
Y a pesar de esa disidencia, ¿consideras que sigue siendo cuate de Ricardo Monreal y de Ebrard? ¿Todavía se llevan bien? ¿Así se van a tomar cafecito?
Pues mira,
de Noroña,
ahorita mantengo yo una distancia porque ellos están en su ruta de legitimadores del régimen, ¿no? Uh-huh. Y yo mantuve mi posición de siempre. Porque nosotros hemos luchado porque este país sea un régimen democrático con Estado de Derecho, con equilibrio de poderes, ¿no? En donde se respete la pluralidad, en donde haya elecciones libres, en donde se respete el voto, y ya todo eso estamos a punto de perderlo. Prácticamente puedo decir que México viene en una franca regresión política absoluta, ¿no?
Digamos que es el regreso como a los 70s del PRI absoluto.
Sí.
Y con un gobierno, digamos, pues muy sinvergüenza como el de Echeverría, López Portillo, ¿o es algo peor,
Alejandro? Es algo peor. Fíjate que yo tengo una hipótesis de trabajo político. Yo digo, estamos viendo la degradación del régimen político mexicano y del presidencialismo mexicano. O sea, si lo vemos en términos políticos, México ha sufrido siempre del presidencialismo mexicano. Es el gran debate de los teóricos del poder en el país. ¿Qué tipo de presidencialismo tenemos, ¿no? Mm. Andrés Manuel fue ya la cúspide del presidencialismo autoritario, en el sentido del autoritarismo político, del control y la centralización del poder absoluto en una sola persona, ¿no? Eso que se fraguó en el proceso posrevolucionario con el PRI, que fue la revolución institucionalizada con un presidencialismo absolutista, ¿no?
70 años.
La presidencia imperial, que sí, se claro. Le llamó con López Portillo, pasamos a la degradación del presidencialismo mexicano. Tuvimos a Fox, que no fue un gran presidente. De los cuadros que había, porque el régimen priista sí era muy criticable, desde el punto de vista antidemocrático, autoritario, represor, etcétera. Mm. Pero tenían una formación política. Los políticos...
No voy a pagarles. Bien. Ya tenemos nueva corte, ¿cómo ven?
¡Eso, Chihuahua!
Ese presidencialismo que sufrimos, ¿no? Y que se fue degradando primero con Fox, con Calderón. Luego vino Peña, que fue,
fue un asquerosidad.
La culminación de la frivolidad presidencial, sí. ¿No? O sea, con Fox la tuvimos, pero en términos de corrupción y frivolidad fue Peña, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando llega Andrés Manuel, pues prácticamente le da la puntilla al presidencialismo mexicano. ¿Por qué? Porque él se alzó por encima del presidencialismo. Él fue prácticamente todo, ¿no? Uh-huh. Fue legislador, fue juzgador, porque él desde su máxima tribuna, que era la mañanera, él decía sí. que era legal y que no era ilegal. Él se convirtió en el presidente Sol en vez de Rey Sol, ¿se acuerdan de Luis XIV?
Sí, claro,
el Rey Sol. El Estado soy yo, ese era Andrés. Él se fusionó con el Estado y además dijo, yo represento al pueblo y todos los que no estén conmigo no son uh-huh. ni el pueblo ni
están contra
ni
contra
tienen pueblo, derecho sí. casi de ser mexicanos, ¿no? O sea, okay. es un pensamiento muy excluyente. Entonces, Andrés Manuel es y esa clase política que él puso, o sea, que él designó como gabinete, salvo honrosas excepciones.
En este segundo, digamos, piso de la...
Bueno, ya estamos en el segundo piso. Yo creo que más
bien... tú dices el primer gabinete de él.
El primer gabinete
no de... No, el de Claudia, que también se lo puso.
Sí, pero el primer gabinete, si ustedes se fijan, el nivel de prácticamente los cuadros, ajá. el único que destacaba ahí era Marcelo.
Ebrard, sí. No, lo demás...
Fuera de ahí era pura pedacería. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Andrés, él gobernaba y decía, pues que es muy fácil gobernar. Él gobernaba en la mañanera.
Sí, nada tiene ciencia, ¿no?
Y a las 10
ni extraer petróleo.
No
ni...
tiene ciencia, terminaba la mañanera, se iba a desayunar, se echaba su siesta, atendía a sus cuates empresarios, porque él decía que iba a separar el poder político del poder económico, pero pues ahí lo fusionó prácticamente, es un solo poder, ¿no? O sea, Andrés uh-huh. concentró prácticamente hasta la oligarquía mexicana, él la representaba, ¿no?
Es la diferencia, digamos, con el echeverrismo o el o la ¿qué dijiste de López Portillo? El de López Portillo, ¿qué era? El presidencialismo imperial.
Imperial.
¿Cómo le llamarías a este de...?
No, ya es un... Mira, es la degradación absoluta de la clase política. Es es un hiperpresidencialismo, ¿no? Pero ahora con un problema estructural. En México ya no hay Estado de Derecho.
Claro.
¿Por qué? Porque no hay certeza jurídica. Ya a partir de este uh-huh. ingreso del Poder Judicial, esta integración de jueces, magistrados y ministros y ministras, pues ya nadie te garantiza que hay Estado de Derecho en México.
Regresándole a Quetzalcóatl.
Sí, ¿qué opinas de Quetzalcóatl?
Bueno, pues hay que sacrificarle niños, ¿no? Para que funcione.
Justo,
claro.
justo más, lo que más dice niños. El primer cartón.
Justo, ¿no? Sí. A ver, vamos a seguir un momento con los cartones.
¿Y dónde están las juventudes,
Rictus,
Alejandro?
Rictus en el financiero. Una nueva era de justicia. Y ahí dice, ¿cómo va mi caso, licenciado? Ya se lo encomendamos a nuestro mejor asesor jurídico. Y ahí vemos a la serpiente emplumada, que ya es parte del gabinete.
¿Cómo Kench, ves?
En el Universal, sobre el tema...
Estamos en la corte.
De la nueva Alejandro. Corte. Sí. Y ahí vemos al nuevo titular de la corte.
Sí, era cordiosazo.
Qué vergüenza, ¿no?
Que llegó gracias a un acordeón, tocando el acordeón y ahí dejando de lado el bastón de mando. Que ya las han de vender en Amazon, ¿verdad? Porque ya le dan bastón de mando a todos.
Ya. Oye, Paco,
sí, oye. ¿Pero tocando a Javier Aguirre un bastón de mando o no?
A Javier Aguirre hay que dárselo. Oye, tocando el acordeón y ni se sabe, ni lo sabe tocar. Es lo peor, güey. Bueno, en fin.
El siguiente es de Chavo del Toro.
Extraordinario.
Publica en El Economista.
Así estuvo buenísimo. Sí.
A ver, Chavo.
Yo confieso, es que como soy tapatío, yo confieso ante Quetzalcóatl Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acordeón.
Ah, qué bonito.
Está buenísimo. Pero mira atrás, abajo.
¿Por qué le pones pelo de troll? No seas así.
Porque dice, no se rían porque los aventamos un volcán, ¿eh?
Sí.
El siguiente es de Perujo, que publica en El Economista, y ahí vemos el nuevo logotipo de la Suprema Corte de Justicia, ya con acordeones, machetes.
Con su nuevo nombre.
Incienso y bastones de mando. Dice, Suprema Corte de Justicia de Sanación. Mal de ojo, amarres, amparos, embarazos, divorcios, abortos, impotencia, herencias, drogadicción, trabajos, turnos por tómbola.
Eso.
Y ahí vemos el muñeco vudú de neoliberalismo.
Cartonazo.
Antonio Garci, que publica en El Financiero y aún está en libertad.
Está
ahí vienen
libre,
los nuevos ministros, todos bailando al ritmo que les impone el acordeón, mientras que unos están ahí alabando no a Quetzalcóatl, sino al que es Pejecóatl.
Hoy la presidenta en la mañanera dice... Está contenta con esta nueva corte y luego dice, y téngalo por seguro que no va a haber ni una llamada de presidencia para cualquier caso a la Suprema Corte. Es autónoma. Pues ni necesita.
¿Estás de acuerdo? Bueno, pero sí habrá llamadas desde Tabasco, yo creo. Eso es lo que más preocupa.
Necesitan, ellos saben.
En la mañanera se va a establecer la línea ya, los jueces ya saben por dónde.
Como los youtubers.
No hay necesidad de levantar el teléfono.
Tienen un acordeón, así es que ¿para qué? Ahora sería la Suprema Corte.
Pues fíjate que.
Muy bueno, muchachos. Muy bueno. Extraordinario chiste.
Fíjate que sí tenemos que preocuparnos y mucho, ¿eh? O sea, pareciera, y qué bueno que ustedes lo toman como humor, y la sátira política es muy importante, nunca la pierden, porque...
No, pues fíjate de
siempre ¿qué nos queda?
Siempre ha sido la punta de lanza en contra de cualquier autoritarismo, y en México siempre también la caricatura mexicana, y los felicito, porque son los críticos del poder
y son
los que generan conciencia política. Y hay que cuidar y exigir que la libertad de expresión esta no la quieran limitar, como seguramente lo van a empezar a hacer.
Haciendo.
Ya hay visos muy claros. No le puedo decir ministra porque no tiene la categoría esta supuesta ministra Lenia Batres.
Ajá.
No tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, no tiene la formación que se requiere para ser un juzgador constitucional, como es un ministro. No son juzgadores cívicos, son los que interpretan la Constitución y custodian la Constitución, ¿no? Y el nuevo presidente de la Corte...
Y declaró, Lenia, declaró...
Declaró que ya es momento de limitar prácticamente la libertad de expresión a aquellos que echen mentiras, ¿no? Que sancionen. Es decir, ¿quién va a decir que es mentira y que es verdad? Van a hacer un tribunal de alzada. Fíjense qué peligroso. ¿Qué piensan hacer? Piensan seguramente instaurar una sala en la Corte, en donde en esa sala se debatan los temas de libertad de expresión. Va a ser como una especie de tribunal de la Inquisición, en donde todos los que ejerzan, entre todos ellos, ustedes y nosotros que estamos en la oposición, los críticos del poder, que tienen que ser así los periodistas y que se dedican a la caricatura política, más los que estamos como opositores, nos van a llevar ahí al...
el tribunal les va a dar explicaciones.
Nos van a sentar en el banquillo de los acusados para decirnos qué es verdad y qué es mentira.
Ayer este personaje de Sabina, Batman, se burla de un abrazo ahí que da el inmamable de Verástegui con Marco Rubio, están así.
Sí.
Y ella dice, mira, algo así como que ya hay matrimonios gay en California. Claro, es broma. Ella lo pone así, uno se puede reír, pero fíjate nada más, estos personajes del poder y del régimen sí pueden hacer ese tipo
de chistes
y pues no se les va a calificar de homófobo, de xenófobo, de todo lo que a nosotros...
Cosa que no ocurrió con el nuevo embajador de México en Italia.
Cualquier cosita que digamos, se levantan y todo eso, cuando es humor, ¿no?
Sí, cuando es humor, claro.
Sabina... Qué simpática eres, estuvo muy bueno el chiste y eso. Y ojalá ese tipo de libertades que tú tienes permee en toda la sociedad.
Pues sí, bueno. Ese correo amoroso de Chavo del Toro. Vamos a seguir con estos cartones. Orax en Milenio. Y ahí vemos al nuevo titular de la Suprema Corte siendo sometido a una limpia y dice que el espíritu de Quetzalcóatl esté contigo. Y ahí vemos a Quetzalcóatl, que no es una serpiente emplumada, sino un acordeón desdoblado.
Qué bueno.
Jabás en Milenio. El primer memero de México. Vemos al nuevo ministro presidente diciendo, por primera vez los ministros y ministras fuimos designados. ¡Ah, caray! Se equivocó el señor. No fuimos designados desde arriba. Magú, en la jornada del maestro Magú.
Todavía sigue.
Ahí vemos el edificio del Poder Judicial del acordeón. Y hay un sujeto afuera vendiendo, lleven su acordeón para que no lo chamaquee Salinas Pliego.
No será cierto.
Pepe San, tres paneles. Y ahí vemos a la ministra pirata brindando por la honestidad, a la ministra Batres por la austeridad y al ministro presidente por los acordeones.
Sí, qué buen cartón.
Hermoso cartón.
Y Marco Sierra cerrando este tema. Ahí vemos al ministro presidente Hugo Ortiz Aguilar. Pedimos tu venia, oh gran Quetzalcóatl, con tus esferas del poder. Y dándole ahí una patada, bueno, un bastonazo, a Benito Juárez. Que sí, ya está.
Midiéndole el aceite a Benito Juárez. ¿Cómo?
Alejandro, ¿cómo evalúas ya el primer año de Claudia? ¿Es continuidad con cambio o nada más continuidad?
No, pues es la continuidad. Ajá. El cambio nada más ha sido la forma, como decía don Daniel Cosío Villegas, ¿no? El estilo personal de gobernar, pero quienes sigue atrás, y quien sigue manteniendo un maximato de poder es Andrés Manuel, está clarísimo, ¿no?
Ahí yo estaría de acuerdo con que sea maximato, porque el maximato era aquel periodo de los obregonistas en el poder. Yo lo veo más como el cambio de Echeverría y López Portillo, aunque después de Echeverría, López Portillo se enoja, ¿no? Pero esa continuidad ahí.
Pero acuérdate que con Echeverría y López Portillo, Echeverría le hereda a López Portillo un cuadro que es Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, ¿no?
Un día me peleó el pinche Porfirio.
¿Por qué?
Que esté en alguno de los infiernos, lo mando a saludar allá. Pues por peleonero, le gusta pelear. Sí, pues le hice una pregunta, oye Porfirio, Chavique, oye Porfirio esto. ¡Jamás estuve yo con Fox! Oye, Porfirio, no es eso, fue la transformación y nosotros... ¡No, yo nunca estuve con Fox! No lo saqué de ahí al viejillo. Lo estaba dando así. Pero que lo veo bailar en una boda. Buenísimo para el pedo.
Ah, no, sí.
Y para la bailada. Saludos en cualquier inferno que
estés. Y para el trompo.
Perdón.
Y para el trompo, sí, porque le gustaba boxear de chamaco a Porfirio.
Perdóname.
¿Y cómo va tu exigencia de democracia interna dentro del partido?
No, yo ya renuncié a Morena.
Sí, por eso.
100%.
¿En qué acabó aquello? O sea, nada más te dieron... Sale, gracias. Gracias por participar.
Pues lo que pasa
¿no te rogaron?
Fíjate que me pidieron o me ofrecieron quedarme a través de conductos ahí políticos, amigos nuestros comunes con la primera presidenta. Uh-huh. Y yo no los acepté, porque me ofrecían ser senador otra vez o diputado, pero yo no acepté porque veo cómo el país cada vez está yéndose al sótano de la política y a que se cierre todavía esto más. No hemos visto todavía las consecuencias de estas decisiones, porque apenas las vamos a empezar a vivir.
Sí, claro. Pero, oye, Alejandro, pero ¿qué vas a hacer? Ya no estás en la ubre de Morena. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Vas a seguir de alguna manera haciendo política en la lucha? ¿Cuál es tu
Pues mira, yo como los caricaturistas tirada? No dejamos de hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Política, ustedes tienen que seguir haciendo lo suyo, yo tendré que seguir haciendo lo nuestro.
Si algún partido te ofrece, te abre las puertas, te coquetea, te dice, vente para acá, papacito.
Fíjate que
los del verde.
Déjenme les platico, les platico mi experiencia ya con los partidos. No creo ya militar en ningún partido, ¿no? Uh-huh. En el futuro inmediato, porque me quedé muy decepcionado de la elección en este 24, porque no estuvieron en la altura histórica del reto.
Ninguno.
Yo creo que se doblaron muy rápido, empezando por la candidata opositora, por Xóchitl. Los dirigentes de los partidos se fueron a dormir esa misma noche.
Sí,
¿no?
Sí.
No reclamaron casi nada. Fíjate.
O sea, no existe oposición. No,
nosotros.
El peje sí existe sabía oposición. De dónde agarrarlos. Porque 6 años el peje estuvo agarrando a todo el mundo de ahí.
Sí, fíjate
los
que.
Traían chinga.
Fíjate que yo sostengo que se doblaron y ahí hubo algo turbio, muy turbio, porque yo. Creo que si hubiésemos resistido, si esa noche Xóchitl y los dirigentes de los partidos hubiéramos dicho voto por voto, casilla por casilla, que así debía haber sido la lucha. En política, decía François Mitterrand, tú cometes un error y lo demás son consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del error de haberse doblado esa noche frente a una elección de Estado? Porque fue una elección de Estado, no fue una elección democrática, hubo utilización de recursos públicos.
El narco metido en todo el occidente, Pacífico,
etcétera, y en otras regiones del país, en Tabasco,
en Morelos,
en Veracruz, etcétera, en Puebla, etcétera. No solamente en el Pacífico, en Tamaulipas, en prácticamente todo el país. Fue una elección totalmente antidemocrática y fue una elección de Estado porque está clarísimo que hubo fraude. Entonces, como no tuvimos un líder opositor que no se doblara, y yo le dije a Xóchitl, mira, la elección no es contra Claudia.
Es que
es Andrés Manuel.
Xóchitl tiene algo de buena persona y creía que sí, Claudia iba
pero
a reaccionar.
Pero en política
diferente.
No basta con ser buena gente. No, tienes que ser político y tener la resiedumbre y la fortaleza para enfrentarte a alguien como Andrés, porque la elección era contra Andrés. Él estaba prácticamente en la boleta, él estaba controlando el aparato, él era el coordinador de campaña, él era el que estaba moviendo los
hilos. Todas las mañaneras.
Y tenía todas las candidaturas importantes, eran de él. Sí. Absolutamente todas, empezando por Claudia Sheinbaum, ¿no? Que impuso en la interna, porque en la interna ganó Marcelo Ebrard, que también se dobló. Si Marcelo no se hubiera doblado...
¿Otra vez?
Que yo le dije a Marcelo, no te dobles, porque... Es momento de irnos. Yo sí le ofrecí que no fuéramos de Morena.
Como que ya le está gustando eso de doblarse.
Pero bueno, déjame decirte las consecuencias de esto. Eso es muy importante, porque no nos tiene que volver a pasar. Yo creo que sí llenamos las urnas, como habíamos llenado las plazas públicas y el Zócalo, como nunca. Una oposición organizada, la gente salió por primera vez la clase media, que no había salido nunca a marchar. Sí. Salió y llenó prácticamente las plazas públicas. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si esa noche Xóchitl no se dobla? Porque yo le dije a Xóchitl, mira, hay que jugar como Andrés. Andrés, si él duda de un resultado electoral, lo primero que va a hacer es desconocer el resultado, ¿no? Si nos pasan por encima, no hay que reconocer la derrota. Hasta que haya voto por voto, casilla por casilla. Exacto. Es el mismo juego de Andrés. O sea, Andrés, la única manera de haberle ganado en ese momento era con sus mismas reglas. No con la ley, sino con las reglas que él la había impuesto en el proceso electoral.
¿Qué te contestó Xóchitl?
Bueno, eso yo se lo alerté antes de la elección. ¿No? Y yo se lo reclamé después. Le dije, a ver, las tres consecuencias de haberte doblado tú y los dirigentes que ahora son senadores, todos.
Sí.
Que todos agarraron su huesito y decía vale bien Porfirio, madre, sí. Porfirio Díaz, un hueso, un perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra, ¿verdad?
Claro, entonces,
ni ladra ni muerde, así decía Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué sucedió esa noche? Las consecuencias fue, primero, que inmovilizó a la ciudadanía que estábamos ya prendidos y que en muchos estados de la República, yo te puedo decir, en la misma Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Yucatán.
Sí, hubieran salido.
Esas gubernaturas, bueno, la primera consecuencia, inmovilizó al país.
Sí.
Nos dejó fríos, nos echó una cubetada de agua fría y nos dejó totalmente helados. Pero nos inmovilizó. La segunda consecuencia. Perdimos gubernaturas que... no habíamos perdido en la urna, nos las quitaron porque no se contaron los votos. Y la tercera consecuencia, hubo una mayoría calificada espuria porque diputados y senadores que no pudieron defender su triunfo, si se hubieran abierto las urnas, voto por voto, casilla por casilla, no hubieran tenido mayoría calificada. No habrían ahorita...
Aunque Yunes hubiera dado las nylon, aunque todo el mundo...
Es que no era manera, no era que ellos las hubieran dado. Si Xóchitl se hubiera mantenido.
No me defiendas a los Yunes.
No. Yo estoy hablando de Pepe Yunes, el que fue candidato, que acá, no tiene nada que ver con
Veracruz,
que los otros pillos. Veracruz se ganó, ¿eh? Sí. No había manera de perder. Yo fui 4 veces a Veracruz en campaña. Estuve en 22 estados de la República. Y el termómetro que yo traía, porque además yo iba a reunirme y me reuní con muchísimos dirigentes de Morena, territoriales, intermedios, de esos dirigentes locales, ¿no? Que también estaban muy inconformes. En Veracruz yo te puedo decir que hasta el senador, que hoy actualmente está en Veracruz, Manuel, ese estaba en contra de Nale. Sí. Él como
Como, porque es de Zacatecas.
Como candidato.
Era de Zacatecas.
No, sí, sí, sí.
Pero es una consecuencia, Alejandro.
Son consecuencias.
Pero de todas las dobladas de todo mundo. Mira, de,
ah, sí,
de,
claro.
De personas que están enfrente sí. de instituciones.
Sí, sí, sí.
Diga, veo unos consejeros que yo admiraba ahorita que están en sí. el INE.
Sí.
Es una vergüenza verlas sí. hacer sus. Digamos, ya el Supremo Tribunal, digo, Electoral, el TRIFE, pues vale corneta, ¿no?
Sí, sí,
siempre
sí.
ha valido corneta.
Sí.
Pero cada institución ha ido rindiéndose ante esto. Dirigentes también locales se han ido rindiendo. O sea, la verdad es que es una rendición y una doblada total de todos los mexicanos. Tú nos dices, sigan dibujando. Oye, Alejandro, haces dibujos y volteas y la gente está, pues, está aceptando esto. Está muy cabrón. O sea, está aceptándolo.
Oye, después de que Chavo drenó la bilis, vamos a los comentarios. Cristian Hernández donó 200 pesos. Feliz sí. segundo aniversario a Abejorro Media.
Gracias.
2000 gracias por el talento, recetas, noticias, cuchaos, gatos que roban tazas, puppets con superpoderes, calabrones y por las risas que pudieron ser llanto. Hacen algo enorme. Gonzalo Ramírez, 100 pesos. Es increíble cómo las noticias y las caricaturas se hacen tan pronto viejas en estos días. Y checa, Chavo, del primer programa, ahorita. O sea, ni Obama. Luz Torres donó 50 pesos. Va mi aportación para organizar una pelea en lodo. Vic contra Pacazo. Voy Vic.
¡Eso!
Cristian Hernández donó 50. Jalo, Luz Torres. Voy Pacazo, aunque sea fresa. Seguro tiene más barrio que Vic. Y como hemos comprobado, con las tazas tiene reflejos felinos. Susimar donó 50 pesos y no dijo nada. Gracias, Susimar.
Yo creo que quiere chichi, ¿no? ¿No? Sí, no. Es que, Alejandro, la gente vota porque yo les enseño mis pectorales, pero
Gobea no donó 50 pesos. Hoy es mi cumpleaños, ¿me pueden felicitar? Los amos del buen humor y la ironía. Los mejores, los hijos de la guayaba. Muchas felicidades, Vero. Zenia Urixaz donó 250. Ya saben que me encanta su programa. Gracias. Bien por el invitado que abrió los ojos y se dio cuenta que Mugrena es una mugre y los dejó. Enhorabuena. Leto Bar, saludos a los tres. Excelente programa y también excelente político. Isdenia gracias. Esquivel, sí, en los últimos años la CDMX se ha visto más dejadona. qué elegante. David Pérez, excelente invitado, hijos de la guayaba. Saludos desde la Ciudad de México. Patty Rosales, saludos para todo el crew.
Anda.
Salúdenme, Patty, saludos para ti. Y Alejandro, aprovechando esta pregunta, ¿la degradación de la Ciudad de México ya es irreversible? O sea, porque ya, mira, aparte de los baches, aparte de la falta
hay que
de servicios,
cerrarla y quemarla.
Aparte de todos, ya no hay respeto a la autoridad, las reglas. Lo puedes ver a motociclistas sí. en el segundo piso del periférico, ya cuando antes daba.
Había más policías en la
oye,
calle.
Oye, la policía
había respeto. Que... Ya hay más videos de gente agrediendo a policías.
Sí, claro. Sí.
La policía entonces, extorsionando.
¿Qué es lo que está pasando?
¿El abrazos no balazos está con todo en la Ciudad de México?
No, es que es parte de lo mismo, mira, la degradación de la institución política, la autoridad, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, cuando llega Andrés, ¿qué hace? El cimiento que teníamos, mal que bien, teníamos cierto Estado de Derecho, llega él uh-huh. y lo zarandea. Y cuando dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley, ¿no?
Sí.
Para empezar, eso le erosionó la legitimidad de la autoridad.
Claro.
Porque... pues ya la ley no es la ley, es lo que ajá. yo creo que
se
es la
permea,
ley, ¿no?
Se permea en todo.
Luego, la degradación política de la clase política, que son políticos muy disminuidos.
Uh-huh.
Hay políticas y políticos que no saben ni leer. Si ustedes lo checan, incluso en la mañanera, funcionarios de primer nivel y funcionarias o legisladores, diputados o diputadas uh-huh. o senadores que no saben leer.
Uh-huh.
Mucho menos tienen una idea de lo que es la Constitución.
Pues imagínate, si entonces, dicen, patria se escribe con A de mujer.
Sí, ajá. imagínate. por ahí. Ah, para que veas cómo está el asunto.
Uh-huh.
Eso se refleja en la cotidianidad.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tenemos gobernantes cada día más chiquitos. Tú, nada del el nivel de gobernadores que tenemos, ¿no? O sea... Clara Brugada, fue muy buena alcaldesa, fue 3 veces, ¿no?
Ajá.
Digo, bueno, algo aprendió. Juanito.
Gracias a Juanito.
Gracias a Juanito. Uh-huh. Pero lo que conocí era Iztapalapa y no tiene una idea de lo que es una metrópoli, sí. porque la Ciudad de México no la puedes dimensionar solamente en su territorio circunscrito, sino lo tienes que ver como un área metropolitana.
Megalópolis.
Una megalópolis. Que le llaman. Y las soluciones tienen que ser de ese corte, sí, ¿no? Claro. En transporte, en materia de agua, urbanismo, etcétera. Entonces, no hay una concepción política porque no entienden qué es eso. No les da, no logran entender en dónde están sentados. Te lo digo en serio, hay funcionarios en la administración pública que también se vino degradando, que fueron compañeros y eran brigadistas.
Claro. Sí.
Ahora son directores generales.
Sí. Pues eso es un gobierno de espontáneos.
La caquistocracia.
La cuestión de
la caquistocracia. Germán Martínez, la caquistocracia, ¿no? Entonces, lo peor.
Oye,
lo peor de lo peor.
Alejandro, hablando de la Ciudad de México.
Está gobernando.
Tú que fuiste secretario de Turismo. Sí. ¿Cómo ves el tema del Mundial? ¿La Ciudad de México tiene la capacidad para recibir al Mundial de Fútbol?
No tenemos capacidad para recibir todo. El problema es cómo lo vamos a recibir.
Tú puedes recibir todo lo que tú
¿Cómo lo vamos a recibir? Mira, para empezar, cuando tú viajas a una ciudad, lo que ve el turista o la gente que va de viaje, vamos de viaje, todos nos fijamos en tres cosas. ¿A dónde llegas? ¿No? ¿El aeropuerto? Entonces, imagínate llegar al Chaifa hasta allá, con estas lluvias, como le tocó a Marco Rubio, ¿no? Imagínate, se echó dos horas, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Llegar ahí y luego un trafical. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aquí, Benito Juárez,
huele
está
orines.
Cayéndose a pedazos.
Y solo opera una pista.
Luego, tienes a las calles hechos, están totalmente reventadas, ¿no? Los servicios públicos también se degradaron. ¿Por qué? Porque no invirtieron. El austericidio hizo que la ciudad que tenía un mantenimiento y el país, las carreteras, los hospitales, las escuelas, etcétera. ¿Por qué traemos ese deterioro? Porque Andrés Manuel agarró toda la lana que había, la metió a esos proyectos y dejó que todo lo demás se cayera. Y esa es la infraestructura.
¿Algún día va a pagar, Alejandro? Capaces, ¿Algún día va a pagar?
¿Quién sabe? ¿Algún día va a pagar? Déjame decirte que en la Constitución hay un artículo que es el 136. Yo estoy promoviendo algo que quería invitarlos a que participen.
Perdón, Alejandro. O sea,
no lo interrumpas, déjalo hablar.
Ver tu pregunta. Sí tenemos capacidad porque aquí de recibir a la gente del Mundial, porque bueno, sí, los vamos a recibir.
Pero no nos vamos a llevar los mejores comentarios. A lo que voy es que sí los vamos a recibir, pero se van a ir muy decepcionados
de
la ciudad
de
que van a ver.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque tú llegas a un aeropuerto y ves el desastre, sales a la calle, sigues viendo el desastre, ¿no? Luego los que vienen, si terminan siendo asaltados o
Quetzalcóatl no nos va a defender.
Pero no van a poder subir el video porque ya no van a tener celular.
Bueno, buen punto.
Y decías
que estabas promoviendo algo.
Mira, pero ¿a qué voy? El Mundial va a salir, ahora sí que al aire se va. No creo que vaya la ciudad vaya a brillar para ese momento, porque las inversiones que se requieren para poder tener a la ciudad a tono no se hacen en un año, O sea, en verdad
nos va a tocar las lluvias del siguiente año,
de dos años, y le tienen que meter muchísima lana que no hay, porque además el gobierno no tiene dinero. No hay, es otra de las cuestiones que han
consecuencias, digamos.
Consecuencias de ese deterioro, de esa decadencia. No hay recursos, acabaron la lana, ¿no? Por eso tenemos un endeudamiento tremendo. Sí se pueden endeudar, sí, pero no tienen la capacidad de ejercerlo con eficiencia, ¿no? Pues, la ciudad, el próximo año, para las mismas fechas, vamos a estar peor, no mejor, vamos a estar peor.
A lo mejor viene la doble tenencia para pagar el Mundial.
¡Ay, oh, es cierto! ¡Qué buena idea!
¡Ay, que no estés dando idea!
¡Cóbrenos tenencia! ¡Caso 2030!
Sí. ¡Cóbrenos! Además, la tenencia se tendría ya que quitar en la Ciudad de México.
Pero ya viene el otro Mundial, entonces ya va a ser el pretexto.
Fue del 70, ¿verdad?
Sí.
No, pero fue de los Juegos Olímpicos.
Fue de los Juegos Olímpicos, por eso se puso 68. La tenencia.
Pues ya, aplica todo. Pero, ¿y qué nos decías?
Pues estabas promoviendo algo.
Yo quiero promover, y lo estoy mencionando en los foros que voy, que me hace favor de invitarme, porque quienes no estamos de acuerdo, que somos millones de mexicanos, es cierto, y bien decías, es que también yo veo mucho apoyo para la 4T, sí, pues mientras tengan la lanita algunos, y mientras todavía no se vea la caída de la economía, porque la economía se está cayendo. Lo que pasa es que todavía no nos damos cuenta exactamente cómo. Todavía la gente no le muerde el bolsillo, pero ya no hay generación de empleo. Ya el empleo se estancó y va para atrás. Las inversiones se están yendo. La inversión pública ha caído como nunca, prácticamente se cayó un 40% la inversión pública en relación a los años anteriores. Si no hay generación económica y con la incertidumbre que tenemos con Trump, pues no hay nuevas inversiones. Entonces, no hay generación de empleo, el consumo que hoy existe está sostenido por la economía informal y por las remesas y por la economía negra del crimen organizado. Eso es lo que mantiene a flote. Sí. Si siguen bajando las reservas y si le siguen pegando en Estados Unidos a los circuitos financieros de la lana, de cómo corre el dinero, entonces sí, mucha gente, aunque le den los 3,000 pesos, ya no le va a alcanzar, porque la mayoría de quienes reciben un programa social están en informalidad, no están en el mercado formal.
Sí.
¿No? Entonces, cuando esto haga un cruce o una eclosión, la gente se va a dar cuenta de que ya estamos en una crisis.
20, 25 años sale.
No, yo no le tengo que
dar. Mira, no hay que perder nunca la esperanza. Yo creo que sí hay muchos opositores, millones de mexicanos que estamos en contra del estatus de las cosas que están ocurriendo y que tenemos que volvernos a organizar de alguna manera. Entonces, yo estoy proponiendo que en el 2027 convirtamos la elección en un gran referéndum nacional. Creo que en el 2027 la gente va a tener la conciencia de que estamos mal, de que nos está yendo peor y de que por ahí no es. Entonces,
me acordé de ti.
¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
no, Alejandro, es que estaba albureando para pero no puedo repetirlo.
¿Por qué convertir un referéndum nacional? Porque los partidos políticos de oposición van a ir cada quien con sus candidatos a la urna. Morena va a ir con sus aliados con la nueva reforma electoral, lo que van a platicar y van a hacer caricatura de esto. El nuevo INE va a terminar siendo un apéndice de gobernación prácticamente.
Como cuando Bartlett.
Elecciones del bienestar.
Elecciones del bienestar y el Instituto del Bienestar para las elecciones y consultas populares.
Qué vergüenza.
En donde, como tú decías, tú respetabas a tus consejeros, pues ya no iba a haber consejeros respetables, ninguno, ¿no? Entonces va a haber un órgano que no va a ser del Estado, va a ser un apéndice del aparato electoral de Morena.
Oye, Alejandro, ¿y para ese entonces la relación con Estados Unidos, cómo crees que vaya?
Pinche.
Pues mira, Estados Unidos tampoco esperemos que nos venga a salvar. Yo escucho...
Porque vino Marco Rubio.
Sí.
Y se puso de acuerdo.
¿Cómo ves las cartones que hicieron los moneros para esto?
No, muy bueno, mira, vino a dos cosas. Primero, a salvar las apariencias del gobierno, porque yo creo que el gobierno también tiene la capacidad de negociación, dice, a ver, por abajo de la mesa están entregando muchas cosas.
Muchas, sí.
Toda la cuestión económica, porque los norteamericanos...
Peor que Lili Tellez.
Intercambiando nombres.
Sí, lo que menos les importa a los gringos es que México le vaya a todo dar y que se acabe bien organizado. Pues, la verdad, es propaganda el tema del fentanilo. Para ellos es un problema, pero el crimen organizado no es el fentanilo el problema solamente. Está la extorsión, está la trata de personas, está el tráfico de migrantes, el tráfico de órganos. O sea,
poner diputados, senadores y gobernadores.
Además, ocupados en tareas electorales, ¿no?
Qué barbaridad.
Entonces, mira, Estados Unidos no nos va a salvar. Va a presionar con sus fichas de negociación, que ya tiene ahí a todos los delincuentazos y a los capos en Estados Unidos, falta el Mencho, ¿no? Que yo creo que es el que seguramente no tardan en llevarse, no tratan de detenerlo y llevárselo. Y todo lo que suelten allá de políticos, de todos los partidos, no solamente de Morena, De algunos expresidentes, de varios expresidentes, porque el Mayo pues se aventó, sí. Fue más longevo que el PRI en el poder, sí, en el sentido del crimen organizado. Fue el
Fidel Velázquez.
Él fue el Fidel Velázquez del crimen organizado, o sea, por él pasaron todos. Sí. Entonces, y cuando dicen es que los gringos van a venir por Andrés Manuel y por Andy, no. Primero, los gringos, con toda la información que tengan, el Mayo, ¿por qué va a poner a Andrés Manuel si lo trató a toda madre?
Sí,
o sea,
sí.
¿Por qué razón? O sea, ¿qué capo? Que fue bien tratado, porque los líderes del crimen organizado en México en el sexenio de los abrazos, no balazos, pues les fue como nunca. No,
ya le, ¿no? Y hablan mal allá de López Obrador, y aquí a la familia les va como en friega. Pues también ellos están cuidando a su familia aquí en México.
No, por supuesto.
Y no van a soltar la sopita.
¿De qué crees que haya hablado Marco Rubio con Claudia Sheinbaum?
Veamos. A ver.
Veamos al ojo del amo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio visitó México para concretar con Claudia Sheinbaum el acuerdo de seguridad, y el primer cartón es del maestro Rictus en El Financiero. Y ahí vemos cómo el secretario Rubio llega hasta el escritorio de Claudia Sheinbaum después de sortear baches, muertos, cadáveres ahí abandonados.
Del AIFA al Palacio Nacional.
Y atrás con el acuerdo, el Rocha, con el acuerdo Moya, de seguridad, sí. Y Rocha Moya escondido atrás de la presidenta.
Cinismo,
Manuel Falcón, sí. Visita gringa. Y ahí vemos a Rubio diciendo, aquí traigo la lista de los narcopolíticos mexicanos, revísenla, y si me faltó alguno, por favor, pasen a anotarse. Y vemos como De La Fuente ahí está sudando la gota gorda. El siguiente es de Chavo del Toro, en El Economista.
Cartón,
se llama Welcome Mr. Rubio, y pues realmente sí. No se entiende lo que quiso decir ahí Chavo.
No, pues llegó, pisoteó.
Se quedaron bonitos los zapatitos.
Llegó, pisoteó y se fue.
Pisoteó, y ahí dejó una notita que
es
dice,
que también decimos,
saludos del señor Trump.
Ay, que Marco Rubio,
Paco Calderón en Reforma. Y ahí vemos como la toma trasera de la foto oficial, Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, y viendo cómo Marco le está haciendo manita de puerco a Claudia. La misma idea, pero con Orax. Ahora Marco Rubio es un martillo y Claudia Sheinbaum es, ¿qué?
Un clavo.
Ok, gracias, no lo quería decir yo. Camacho en Reforma. Nuevo entendimiento. Ahora sí nos entendemos, y vemos la imagen de la lancha supuestamente de narcoterroristas venezolanos que fue destruida ahí.
¿Fue
de un solo
o no fue
impacto?
Inteligencia artificial.
Lo que sea. Esto es demostrando fuerza con una lanchita, y los chinos con Putin y la madre así. O sea, se ve la diferencia.
Pero vean el mensaje, lo hicieron un día antes de la llegada aquí.
Cierto.
Ajá. Es como diciendo, a ver, es lo que va a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero no lo están diciendo para presionar a Claudia y sacar lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Entrar a la energía, al petróleo, porque tenemos en la cuenca de Burgos una de las reservas de gas más grandes del planeta, está aquí en México, arriba de Tamaulipas, ahí encimita, y en lo que es el Golfo de México, que por eso Trump le quiso cambiar el nombre, porque ellos ya vieron el petróleo, ya vieron las energías, entonces quieren entrar...
Litio.
A litio, los minerales raros, es lo que sea. Entonces, ya, o sea, todo lo que hay atrás de la negociación, o sea, sí, la seguridad, y si no cooperas, me llevo a un político, ¿no? Y aquí está la lista de los tuyos, y los del PAN, los del PRI, y hacemos aquí un desbarajuste. Entonces, obviamente, el gobierno, ¿qué va a hacer? El gobierno tiene poder de negociación, ya lo vimos. Está negociando y ya va a liberar lo que llaman los obstáculos en la economía mexicana. Ya se acaba de ir Marcelo precisamente para tratar esos obstáculos. Van a quitar todos los impedimentos para que la economía de México forme parte de la plataforma de cadena, de toda la cadena de abastecimiento, sí, de la reindustrialización de Estados Unidos. O sea, no nos equivoquemos, ellos están en su rollo y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces nos están amagando supuestamente que van a intervenir, que nos van a bombardear, y a lo mejor sí sueltan un dronazo, pero nada más para
pero
efectos.
Ya tenemos de esos acá.
O sea, sí, ya nos vamos a decir, bueno, que póngale banderita,
esa es
porque
mala,
no sabemos quién es.
La mala,
¿no?,
noticia. Ajá. O sea, mientras le estén entregando todo, Claudia y la autocracia van a hacer lo que quieran en México.
Sí, pero no nos va a ir bien. A lo que voy es que
20,
a quien le va a ir muy bien es a los norteamericanos, pero no necesariamente a México. ¿Sí me explico? Pues no, porque ellos vienen por lo suyo y lo van a lograr, porque sí los tienen apergollados, ¿no? Entonces, evidentemente los están apretando.
Sí.
Y el deterioro va a continuar.
Históricamente, ¿no?, los acuerdos de cooperación con Estados Unidos nunca acaban bien.
Nunca México ha sido ganador en esos acuerdos.
¿México ha sido ganador?
El único ganador Colombia, fue ahorita cómo están.
No, pero bueno. Colombia es otra cosa. O sea, México, no, sí, digamos
Colombia
que
es otra cosa y México es otra cosa. Pero también son los acuerdos de cooperación con Estados Unidos que siempre se mantienen en el hilo de la injerencia.
Le mando un saludo a los colombianos. Colombia es esto. Y México representa... Y para América Latina representa un monstruo.
¿Pero la situación de violencia de Colombia ya se resolvió?
Bueno,
no. Porque ahí está involucrada la guerrilla.
Y llegó Petro.
Con el narco.
Y llegó Petro.
Y llegó Petro, que era de ellos.
Que era de ellos.
Entonces, no, México le va a sufrir. Lo vamos a sufrir todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los mexicanos?
Ganar el mundial.
Yo estoy apelando. Eso sí lo veo cañón.
No.
Eso lo veo más cañón a que cante el mal.
Que ganamos el mundial con gol del Chicharito. Esto sería un desastre.
No, bueno, imagínate. Ojalá nos vaya bien. Pero bueno, lo que sí creo, y tenemos obligación, la inmensa mayoría de los mexicanos, es restablecer nuestro Estado de Derecho y la República que fue sepultada por este régimen. Y esta degradación del régimen, que es el coletazo final del presidencialismo mexicano. A eso llegamos. Ese es el deterioro absoluto de lo que tenemos. Ya peor, ya imposible prácticamente. Okay. Aunque diga la gente que le va muy bien a algún sector, las transferencias en programas sociales, eso no te garantiza ni que haya crecimiento, ni que aumente el consumo interno, ni que mejore la calidad de vida de la gente. Eso no te cambia la vida.
Vamos a los favoritos. Todo. El primero en elegir su cartón favorito es Chavo del Toro, que está en otra cosa, pero yo les voy a decir que eligió el de Orax en Milenio. Ya elegimos tu cartón favorito.
¿Ya?
Ya, tu cartón favorito.
Mi cartón
ya
favorito vamos hasta es allá. El de Orax. ¿Qué Orax son? Mi querido Orax, felicidades. Es un cartonazo aquí de Quetzalcóatl.
Y ahora el maestro Juan Alarcón decide cuál es su cartón favorito y es...
El guayabo de oro se lo lleva a Manuel Falcón con este cartonazo de La Crónica de Jalisco. Qué buen retrato.
Yo, como siempre, difiero. Y el mejor cartón de la semana... Es la visión tras cámaras de la foto oficial entre Rubio y Claudia Sheinbaum con la manita de puerco. Nos vamos a saltar los comentarios del programa pasado para dar lectura a los de este. Maritza González, qué bueno que mucha gente inteligente, a mi ver, coincide en que al inicio y en el papel Morena tenía buenas ideas, pero una vez en el poder fue muy mal consumado y la soberbia les ganó. Guadalupe Simonín... Silenia es ignorante, está ahí por AMLO y su hermano. Akira Pilgrim, ya sé que pasaron los saludos, pero ¿será posible que los maestros feliciten a mi mamá por su cumpleaños? Se llama Yolanda Nogués, Yoli para la banda.
Saludos. Yolanda, sabes que te quiero.
Hola, Yolanda. ¿A qué hora sales
Paco
al pan,
Pacorro Yedra, ¿alguno de los tres caricaturistas le ha hecho una caricatura al invitado?
No, me ha tocado. Es que no ha robado.
Llegó el momento en que el maestro Alarcón... Sí, el maestro Alarcón es zorra y le ponen reggaetón. Ahorita le va a hacer una.
Es zorra y se embaraza.
Añel Zúñiga, nunca mejor dicho, elección de Estado y lo de los partidos tiene razón, todo mal con la oposición. Y Susi Mar donó 100 barotes.
Bien.
Felicidades por este programa número 100 de Hijos de la Guayaba con invitado de lujo. Y ahora te voy a pedir una disculpa porque además de dibujarte, el maestro Alarcón va a contar un chiste que generalmente es malísimo.
Bueno, este no es chiste, es una necesario. Reflexión, mi querido Alejandro Díaz Rojas Durán.
Rojas,
¿por qué tienes tres apellidos?
No, son dos, es que Díaz Durán es uno solo. Soy Rojas de padre y Díaz Durán de madre.
Ah, mira. Yo pensé que eras como Chavo del Toro, pero... Ahí les va el... Bueno, es que no es un chiste. Mira, ¿sabías que tú que sí? Que sí.
Nunca son chistes, güey.
Que si la pregunta a qué es una elección, te van a contestar lo mismo un urólogo chino y un político mexicano.
Sí. Doctor, tengo una elección.
Y con esta triste nota llegamos al final de esta edición de Hijos de la Guayaba. Gracias por seguirnos a lo largo de estos 100 programas. Muchas gracias al invitadazo. Se quedaron muchos temas en el tintero, pero seguramente tendremos aquí de vuelta.
Aquí está.
Ahí está.
A ver. ¡Qué bien!
Ahí está.
Muy bien. Mira, qué bueno que te pones a trabajar.
Increíble. No, nada más es poeta, bien, que en el aire las compone, ya sabe que también dibuja. Gracias, Chavo. Gracias, Juan.
De nada, Francisco.
Gustazo.
Siempre. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias de nuevo. No, la mejor de las suertes para todos y para México.
Este programa.
Sí, la verdad sí da. Sí, da para dos horas. Sí, sí.
Fácil. Vámonos, pues.
Adiós. Chao.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.